traer la palabra del Señor y vamos a ver, hablar de algo muy valioso, que es la fe. Necesitamos fe. No nos cansamos de hablar de la fe, del amor, de salvación, claro, de lo fundamental, ¿verdad? De la muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. No nos cansamos de hablar de eso. Alabado Dios. Pero quiero hablar, voy a hacer un mensaje corto. Por mí tuviéramos unas 2-3 horas, pero quiero hacerlo corto para hacerlo en 2 partes y explicarlo muy bien, porque es muy importante, ya que con esta palabra mucha gente conoce de Dios y mucha gente se salva y se sana. Esa es la palabra que traemos el día de hoy. Entonces es muy importante, amén. Vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 4, verso 46, una historia muy interesante que usted conoce. Juan 4, 46 al 54. Gloria a Dios para siempre. Todos están listos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria a Dios. Vamos a tomar esta palabra para todo aquel que tenga falta de fe o esté enfermo. Amén. Creemos que Dios va a obrar por medio de su palabra. Soberano Dios, te damos gracias. Te damos la gloria a ti, Dios grande, fuerte y maravilloso. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Queremos ser instrumentos tuyos y queremos que tu palabra fluya y llegue a un corazón, Dios, enfermo, a alguien desanimado o a alguien enfermo en su cuerpo, Dios. Señor, creemos que conlleva, Dios, autoridad, conlleva poder y conlleva, Dios, tu bendición, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Te amamos, te necesitamos, necesitamos de ti, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a hablar de una fe que resulta, o sea, una fe que funciona. Funciona, la fe es la mano que toma las cosas, es lo que Dios nos ha provisto. Tan solamente si nosotros creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, creyendo eso, la palabra de Dios dice que si alguno se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador. Y si alguno se acerca a Él, crea que le hay. Amén. No dudando, porque el que duda entonces, pues no va a recibir nada. Vamos a hablar entonces de esa fe que es más preciosa que el oro, que las joyas preciosas. Vamos a hablar entonces de esta historia en un trasfondo, alabado Dios. Amén. Ahora, quiero decirles, hermanos, amados y amigos, ¿cómo podemos nosotros confiar y honrar a Dios en lo que hacemos? Hoy vamos a ver entonces uno de los primeros milagros que Jesús realizó. Como dice la Escritura, el primero que Él realizó fue en las bodas de Caná de Galilea, cuando Él transformó el agua en vino. Quizá hemos señalado recientemente ese milagro. Y aprendemos aquí los principios que hay en este capítulo 4. Vamos tomando esos capítulos, vamos siguiendo sistemáticamente estas últimas semanas. Y vamos a tomar esos principios para aplicarlos en nuestras vidas y a nuestro corazón. Pero quiero hablarle de un trasfondo y ver un poco lo que la gente piensa y cómo piensa de Dios y de la vida y acerca de la enfermedad. Hay, por ejemplo, un libro, hermanos, no sé si lo han escuchado, que se titula ¿Por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Y mucha gente se agarra de ahí y se excusa y piensa a su manera. Y el autor, hermanos, cuenta su confusión cuando los médicos diagnosticaron en su hijo que padecía una enfermedad terminal. En el caso de su hijo, parece que él tenía un envejecimiento prematuro y no iba a vivir muchos años. Esa es la enfermedad que le habían diagnosticado a los médicos, a este autor que escribió el libro, ¿Por qué cosas malas le suceden a personas buenas, gente buena? Así que él sacó una conclusión acerca de lo que pensaba acerca de Dios, y el autor dice, creo en Dios, pero no de igual manera que hace años yo creía. Reconozco que tiene limitaciones, está limitado en lo que puede hacer por las leyes de la naturaleza y por la evolución y libertad moral de la humanidad. Él creía de esa manera, y aunque este hombre era un rabino, o sea, judío, ejercía la religión de los judíos, y su libro se convirtió incluso en éxito de librería. Recuerda el tema, ¿por qué cosas malas suceden a personas buenas? En ese entonces fue éxito de librería. Yo recomiendo que este no es un buen libro, no lo recomiendo, porque él practicaba una filosofía humanística, o practica más bien, que no ofrece nada más que su propia comprensión intelectual, y de eso abunda el mundo y esta nación aún, porque para él no hay respuesta final, ni para otros que siguen la misma filosofía de este rabino. ¿Sabe? Yo le quiero decir en esta tarde, en esta hora, que Dios es soberano. En eso sí, yo le digo que creamos en Él, acerca de Él. Y debido a que Él creó toda la naturaleza humana y claro, animal, vegetal, todo, Él puede, si así Dios lo quiere, trascender las leyes como Él quiere, donde Él quiera hacerlo. Como dije, Dios es soberano y no hay nada en cuanto a Dios, a un Dios soberano así que tenga límite o que Él esté reducido solamente a alguna cosa en la que Él mismo no decida sujetarse. O sea, Dios no está sujeto a nada, aún el universo, Dios lo sustenta y Él pone las leyes y Él las quita. Él es un Dios absoluto, ese Dios en Él hemos creído, es el Dios que predicamos, amén. Así que el Dios que podemos acudir nosotros en momentos más difíciles es capaz de hacer lo que sea necesario hacer. Mi Dios nunca, a Él no se le hace tarde, Él siempre llega a tiempo, amén. Así que si usted no tiene un Dios así, usted no tiene al Dios de la Biblia y al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob o de Moisés, si quiere ponerle, pero al Dios de la Biblia no lo tiene, y lo siento, ¿por qué? Así que este escritor y los que siguen su filosofía humanista, ellos han producido un Dios, ahora un Dios diminutivo, claro, con D chica, a su imagen, y no es el Dios del cielo, el Dios que creó el cielo y la tierra, amén. Él es su Dios de su propio intelecto, y que lamentablemente que muchas multitudes siguen o tienen un Dios así, y seguido escucho yo a personas que dicen algo como esto, bueno, pues bien, mi Dios jamás haría algo así. Es decir, mi Dios no provocaría terremotos, no provocaría tsunamis, no pondría enfermedad en las personas, no permitiría entonces que cosas malas le sucedan a gente buena. Y mucha gente se expresa así en su propio modo de pensar y tienen absolutamente toda la razón. Ellos, Dios no haría eso, porque su Dios no es el Dios soberano que estamos hablando. O sea, cuando la gente dice, pero ¿por qué Dios permite eso. ¿Por qué permitió, por ejemplo, en la nación de los estadounidenses que tumbaran las Torres Gemelas, como dicen? ¿Por qué Dios permite eso? Dios no. Dios no hizo eso. Tal vez fueron pecados, tal vez fueron los enemigos de la nación o las leyes que han dejado, pero ese no es mi Dios, no. Dios es soberano y no es posible nosotros fabricar un Dios según nuestro propio corazón. Y qué lamentablemente que mucha gente que se dice que tiene y estudio o educación fabrica su propio Dios, sea de oro, de plata, de madera, de plástico, y a su imagen. Y la Biblia dice que cuando hacen algo así, se asemeja, se baja a la imagen de ese hombre, es decir, al igual que ellos están, o sea, en el modo de pensar que es su ídolo. Pero o bien sea que conoce a Dios, una de dos, o conoce al Dios de la Biblia, a ese Dios que estamos presentando conforme a la palabra de Dios, que es el Dios soberano, que es el Dios eterno, o no conoce a ningún Dios, porque aquel autor no conocía al Dios de la Biblia. Ahora, en contraste, mire la forma de pensar como pensaba aquel hombre, de aquel escritor, con lo que dijo una familia de creyentes. Voy a hacer comparaciones ciertas y contrastes. Qué diferente, cierta familia de creyentes que perdió su única hija en uno de los asesinatos de los colegios, ya ve tanto atentado que ha habido. Bueno, esa muchacha perdió la vida ahí en un atentado en cierto colegio, y ellos dijeron, bueno, uno llora y uno se aflige y siente dolor, pero cuando se tiene al Señor Jesucristo, la fe sale adelante. Recuerde que estamos hablando de la fe, una fe que resulta, que funciona en medio de cualquier situación o circunstancias. Así que la fe sale adelante, la aflicción sigue, claro, y todo se siente, con todo se siente dolor, porque estamos en este cuerpo, recuerde, pero se sabe que la hija está bien y que algún día la volveremos a ver. Otra madre, tratando de responder las preguntas que hacen los hijos y sus hijitas de la escuela de sus hijos en cuanto a la masacre de esta muchacha que estamos hablando, dijo, hay veces no entendemos que el Señor permite que sucedan tales cosas, circunstancias, pero no sé por qué, hay veces no entendemos nosotros. Pero, y su esposo de la señora, o sea creyente, añadió, en realidad la única manera de responder este asunto es traerlo a los pies del Señor Jesús y decirle, Señor, yo no puedo con esto, encárgate tú de esto porque yo no puedo, pero es posible pedirle, por favor, Señor, llévalo tú adelante, lleva sobre tus cargas esa pesada carga. De hecho, Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Entonces tenemos que llevarlo a Él, para que Él nos saque adelante del problemón que tengamos, sea enfermedad, sea estrés, sea presión, sea situación de pérdida de un ser querido, o la casa se quemó, o X, cualquiera que sea. Él siempre lo hace. Ahora, yo quiero decirle a las personas que en esta sala me escuchan, o a mis amigos, quiero decirle que yo me alegro de representar a los creyentes representados en todo el mundo y a este grupito de creyentes, es decir, a esta esposa que perdió y a este matrimonio que perdió esa hija en esa masacre, a ellos y ahora a ustedes y los que son creyentes, yo los represento a ustedes y no al aquel autor que escribió este libro, porque suceden cosas malas a buenas, a personas malas, a personas buenas o gente buena. Yo lo represento a ustedes en esta hora, estamos hablando, alabado Dios, así que espero que mientras desarrollamos este mensaje, llegue fe a sus corazones y de alguna manera conozcan más a nuestro Señor Jesucristo, su fe aumente. Es mi propósito que usted ame más a Dios cada día, lo conozca más y su fe, crezca más, porque yo quiero hablarle de una fe que funciona. Amén. Ha funcionado conmigo de estos ya 20 y tantos años que tenemos sirviéndole al Señor. Yo le puedo decir que mi Dios es real. Así que al Dios que servimos, al Dios que estamos presentando aquí en su palabra, ese es mi Dios. Y estas familias, mire, tienen esa clase de Dios, que tienen una fe real. Alabado Dios, que vayamos a leer nosotros su palabra, porque ahí encontramos a ese Dios soberano, a ese Dios todopoderoso al que servimos. Así que en este relato de Juan vamos a entrar, quise dar ese trasfondo, esta introducción de lo que sucede en el mundo y cómo mucha gente intelectual piensa de Dios. Pero en este relato tenemos un episodio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él interactúa aquí con un hombre cuyo hijo estaba enfermo y no cualquier clase de enfermedad, de muerte. La Biblia es bien clara aquí. Y aquí Jesús llega, mire, a Galilea habiendo pasado o habiendo venido de Jerusalén y pasado por Samaria. Recuerda el mensaje o puede verlo ahí en el muro de la página de la iglesia o en Facebook. Puede usted verlo cómo él se había entrevistado con una mujer samaritana y como recordarán ahí cuando él conversó con esta mujer en Samaria. Y vemos entonces que él se dirige ahora, él había estado también en Caná de Galilea donde hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Y en el versículo 54 ahora del versículo 4 vemos que dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea o de Judea a Galilea. Ahora, en este Evangelio de Juan, los que saben la palabra del Señor saben que hay 8 señales que el escritor Juan, el apóstol, escribe aquí, milagros. Y Juan recalca muy bien al final de su Evangelio que fueron escogidos e incluidos en este Evangelio de Juan en el que estamos hablando a fin de demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hablaba de la divinidad de Dios, para eso fueron. Ahora, hay un contraste aquí, como dije anteriormente, y comparaciones maravillosas aquí en este primer milagro, o primeros milagros. Si usted lee los contextos, va a ver que ambos, es decir, hay 2 milagros que hay, y este es el segundo que vamos a enfatizar aquí, y hay ciertos contrastes aquí que estaba yo observando en ellos, por ejemplo, que fueron... se llevaron a cabo en el tercer día y ambos tienen una reprensión que Jesús hizo, es decir, tanto en las bodas, en las bodas de Caná, como en este milagro de la sanidad del hijo del noble. Y el primero dice, por ejemplo, que Jesús le hace una reprensión a su madre María y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún todavía no ha llegado mi hora. Eso usted lo puede ver, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 48. Pero a lo que estoy haciendo comparaciones de las reprensiones, y aquí vemos que al noble, cuando vino a Jesús, Jesús también le hace una reprensión y le dice en el verso 48, la otra era el 2:24, y ahora el capítulo 4, 48, le dice al noble: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahora, en ambos milagros la palabra del Señor, recuerde, es suprema lo que Jesús dice. Jesús habló, escuche bien, y el agua en el capítulo 2 se transformó en vino. Eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, Jesús habla aquí y como a la distancia de 30 kilómetros, donde estaba el hijo del noble, el muchacho enfermo, él fue sanado con la palabra que Jesús dice. Agárrele muy bien el hilo porque en esta palabra mucha gente puede ser sana. Ahora, en ambos milagros se incluye la información de los criados, que ellos la supieron cuando llenaron los cántaros de agua, lo llevaron al maestresala en el capítulo 2, dice que él no sabía, aunque los criados sabían que ellos habían echado agua en aquellos cántaros. Y aquí también, cuando el hijo del noble es sanado, salen los criados y encuentran lo que vamos a ver ya en la segunda parte, especialmente enfatizar todo eso, salen y encuentran a su señor, al noble, y le dicen: tu hijo vive, tu hijo es sanado. Los criados sabían. Miren los contrastes que hay aquí. Necesitamos fijarnos muy bien en la escritura. 2 milagros, por ejemplo. Ahora, vamos a ver las comparaciones que hay en estos 2, porque estamos dando algo amplio en esta introducción para entender muy bien esa fe que funciona. Amén. Y vemos aquí en estos lo que sucede. Primero, en el primer milagro, es decir, en el de las bodas, que ya hablamos, pero que... son los primeros milagros que Jesús hizo. He realizado este milagro en una boda, es decir, había fiesta. Estaban alegres. En el segundo milagro fue realizado para prevenir un funeral, porque si no hubiera sucedido el milagro, el hijo del noble hubiera muerto, hubiera habido luto. ¿Cuántos me están entendiendo? Otra vez, lo que sigo observando, en el primer milagro fue para dar alegría en una fiesta de bodas que estaban casando ahí. En el capítulo 2, En este capítulo 4, en el segundo milagro, fue la tristeza de una familia por la enfermedad de un miembro de ellos. Era el hijo, muy valioso para ese padre, que fue a pedirle a Jesús. En el primer milagro, también, estoy observando, fue que Cristo fue hecho, que Cristo llevó alegría a la vida de las personas. En el segundo fue que Cristo había tristeza en esa familia y él quería llevar, claro, alegría. En estos dos milagros, mire, fueron realizados dentro del contexto, escuche bien porque esto es algo muy valioso, de un hogar, es decir, del escenario de una familia. Mire, lo primero, más importante para nosotros es Dios, la relación con nosotros, con Dios, y luego la familia, y luego la iglesia, y luego sigue la relación con los amigos en el trabajo y por allá. Pero mire que antes de la iglesia, aún en el contexto de toda la escritura, Dios formó una familia, a Adán y a Eva. Formó a él, Adán, y le formó a Eva, instituyendo así el matrimonio con su bendición, bendiciendo ahí, y luego vinieron los hijos, Caín, Abel, y así seguimos hasta nuestros días. Pero ve lo que sucede en el escenario, en el contexto de esa familia, es como si el Señor estuviera aprovechando la oportunidad aquí para nosotros decirnos a todos nosotros lo importante que es el escenario de un hogar en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza. En el hogar, qué hermoso es tener a Jesús en el hogar. Jesús está pasando por aquí, pero más que pasando, como se cantan los himnos tradicionales, Jesús ahora está habitando en nosotros, en nuestros cuerpos. Este salón y donde estemos nosotros, en los recintos que estemos, ahí estamos en los hoteles, estamos en universidades cristianas, estamos hasta en prisiones o en hospitales, pero Dios está con nosotros y Dios obra ahí, no por el salón, no por la iglesia que estemos, alabado Dios, sino porque Él va en estos cuerpos por dentro de nosotros. Así que en tiempos de tristeza y en tiempos de alegría, Dios está en medio nuestro. Ahora, mire, veamos el relato. Vamos a entrar entonces a los primeros versículos de la Escritura. Como dije, voy a hacer esto en dos partes, a ver hasta dónde podemos llegar, alabado Dios, porque no queremos aburrirles y queremos que nos entiendan. De hecho, aconsejamos que vuelvan a escuchar todo esto para que alguna frase, algún punto, algo ustedes lo retome, porque es para nosotros esa palabra. Vemos en este relato, lo vamos a tratar de examinar versículo por versículo, y empieza con Jesús y una gran tristeza en el caso de este hombre y su familia y su hijo. Y el verso 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La expresión aquí, hermanos, que se usa como un oficial del rey, en el griego significa literalmente como hijo del rey. Y este oficial probablemente era un judío, porque la escritura aquí nos dice que él había asistido a la fiesta de Pascua y que había sido algo normal para un judío muy noble de su parte ir a estas fiestas de los judíos. Era un funcionario civil. Escuche la gente que está sirviendo al gobierno, alabado Dios, en el puesto que tenga, alabado Dios. Él tenía cierta antigüedad en ese puesto, entonces recuerda que gobernaba Herodes en el tiempo de Jesús y él estaba en esa corte de Herodes y ocupaba un cargo muy elevado. Le comentaba a nuestro hermano Juan Pérez, ahorita yo, que anteriormente en los días pasados me estaba entrevistando con un general retirado y es un honor escuchar a un personaje así dando instrucciones como para sus soldados y más que ello de alto rango, es decir, capitanes, coroneles y todo ello, y dando una cátedra de ese estilo. Y es yo voy y escucho a personas de todo tipo, pero fue un privilegio estar ahí. Así que no sé qué rango tendría este noble o oficial de la corte de Herodes. Tenía seguramente un puesto muy elevado en el régimen del gobierno, pero su posición no le servía de nada. ¿Por qué? Porque su hijo estaba muy enfermo y el hecho de ser un funcionario civil no le daba mayor ventaja sobre la enfermedad de su hijo. Y seguido, hermanos, nosotros vemos en la sociedad o en donde nos desenvolvemos, vemos a personas de muchos medios económicos, muchas propiedades, pero que atraviesan la pérdida de un ser querido. sea hijo, hermano, padre, esposo, cónyuge, o sea, lo que sea. Y la muerte viene a todos, nos sorprende y nos toca ver personas así. Y uno casi puede sentir como si ellos pudieran de alguna manera cambiarían sus bienes, bajarían su estatus un poco, todo por un día más de vida en ese ser querido. Pero como este hombre descubrió aquí, no había ninguna manera en que él pudiera comprar la salud de su hijo. No dice la Biblia si era su único hijo, como en el caso de unas viudas de la Biblia que Jesús sanó, inclusive levantó de la muerte. Eran hijos únicos de esas viudas, pero aquí no dice, pero él lo amaba mucho. Y se imagina aquí la desesperanza y la tristeza, es donde estamos ahorita, ese cuadro triste de ese hijo enfermo. En la corte real tal vez se escuchaba ahí por la mañana los gemidos o la voz de este oficial que decía, tengo este hijo tan enfermo. Y por la noche tal vez por los corredores de ahí de esa corte se escuchaba también él tal vez que gemía, lloraba, pedía ayuda y no decía, ¿no saben ustedes de alguien que pueda curar? Tal vez así le oyó la noticia de Jesús, el Galileo, como se le conocía, o el hijo del carpintero, pero milagros se hacían por su mano. Pero la Escritura simplemente dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que el muchacho había estado enfermo por algún tiempo y continuaba en enfermedad y se empeoraba, es decir, se iba a morir. Así estaba la situación. Así que seguimos avanzando, el verso 47, estamos en Juan 4, dice, y este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ve lo delicado de la situación, por eso es un cuadro sin desesperanza, especialmente no sé si él conocía de Dios, y de tristeza ahí. Así que este hombre importante, al que se le llamaba oficial del rey, lo tenía todo, pero la enfermedad de su hijo lo puso al mismo nivel que el más pobre de los hombres de la nación. Ve, hermano, cómo Dios empareja la situación y ante él todos valemos igual, y más cuando le conocemos. Todo lo que tenía, todo él era su poder, su posición, su dinero, no sé si tenía propiedades, pero tenía siervos, soldados quizá a su mando. Todo eso no le servía de nada en lo que tenía que ver con la vida de su hijo. Ve cómo la muerte llega a todos, la enfermedad a todos nos visita. Así que hay un refrán árabe, hermanos, que dice que el duelo es un camello negro que se orilla frente a la puerta de todos y cada uno de nosotros. Pero la Escritura, Job, habla algo de ello. Job 5:7 dice, como las chispas se levantan para volar en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así que, hermanos, lo que le quiero a entender es que nadie escapamos de la enfermedad, por así decirlo, del camello negro en el dicho árabe. En algún momento de nuestra vida llega aflicción, llega necesidad a todo tipo de género, no le hace edad, y muchos se mueren muy tiernitos. Parece que la muerte es la que empareja todo, ¿no? Y agarra parejo, alabado Dios. Pero aquí vemos la aflicción de este hombre, cómo enfrentaba en su vida. Y en última instancia, hermanos, si el Señor no viene pronto, todos vamos a enfrentar esa aflicción que acompaña a la partida de nuestra alma. Es decir, cuando muéramos, nadie quiere morirse, ¿verdad? Yo tampoco todavía, pero que acompaña al cuerpo final en el fin del tiempo en esta tierra. Si el Señor no viene antes, no estén tristes, estamos hablando de eso, pero quiero hablarle de una gran salvación. Cuando Jesús viene, trae gozo, trae paz. Así que había llegado al final de todos sus recursos, este hombre, este oficial, que él ya no tenía, no podía haberlo dado todo, pero ¿de qué valía? Su hijo seguía empeorando, se iba a morir, y no tenía ya más a dónde ir. Todos los médicos de la corte, todo, si él practicaba brujería, no sé, creo que no, si era judío. Así que todo estaba, como decimos, al final de la cuerda aquí. Y cuando en un tiempo de gran tristeza, ahora llega la alegría y llega aquí Jesús, la gran solución. Porque dice el versículo 46 al final, dice que donde vino entonces Jesús, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y este oyó de Jesús, verso 47, ve que Jesús se movía por las regiones, por los pueblos de Caná, Galilea, y luego él supo de él, vino a encontrarse con él ahí en Galilea. Y esto nos recuerda seguido que la enfermedad es un instrumento, hermanos. Hay veces que Dios usa en nuestras vidas, y cuando Dios quiere hablarnos de algo, de algún asunto muy importante, utiliza la enfermedad incluso, o los juicios de Dios, y en el modo de la enfermedad para tocar los cuerpos, porque hay veces las familias tienen un estatus y no quieren servir a Dios, y cuando Dios quiere hablarnos de algo, un asunto, y Dios quiere hacer algo, que una familia lo oiga, especialmente hay familias totalmente religiosos o muy atados por la idolatría, y Dios quiere de alguna manera llamar la atención, y vemos la tristeza. En medio de todo eso, Dios quiere captar la atención, que de otra manera, sería muy difícil captarla. Así que Dios trae eso aquí, y a su vez, este hombre, mire, había sido despertado de su letargo, de su alma, mediante la tragedia de la enfermedad de un hijo. Qué triste, ¿no? Que Dios alcance o quiera despertar ese letargo espiritual con un accidente de avión, de carro, o de una enfermedad. Como dije, muy difícil, algún cáncer o algo totalmente que no tenga lucha, como decimos. Y ahora este hombre, este oficial, está totalmente él sintonizado a lo que está pasando en la vida, se presta tierno para oír la voz de Dios, entrevistarse con Jesús. Y si usted observa, mire, en los testimonios que hay veces se dan en la gente o se dan en las iglesias, por ejemplo, en los bautismos, escuchamos a mucha gente hablar cómo llegaron a conocer a Cristo Jesús. Yo le podría decir, le puedo asegurar que tenemos testimonios y fechas y épocas y circunstancias diferentes, cómo cada uno conocimos de Cristo Jesús, y aquí estamos. Y casi la mayoría cuentan de alguna dificultad que tuvieron en su vida, en alguna situación, en algún caso, o que los llevó al lugar en donde ellos reconocieron ese vacío que tenían sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, en medio de esa tristeza. Acudieron y estuvieron puestos, por ejemplo, y mediante esa tragedia, mediante esa enfermedad, mediante esa inconveniencia o tal vez mediante ese divorcio, conocieron, se acercaron a Dios, fueron llevados a un tiempo de sensibilidad en sus vidas. Sea quien sea, cónyuge, lo que sea, y empezaron a escuchar en su corazón la voz de Dios. Yo pienso que eso, hermanos, es lo que sucedió en la vida de este oficial. Recuerda la escritura donde estamos, que Jesús sana al hijo de este noble, u oficial, como se le llama. Pudo haber sido lo que sucedió en la vida de este hombre. Así que esto sigue a la entrevista y a la sinceridad que tiene que sacar uno de su vida, de su corazón, en el caso de él, el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, es decir, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La expresión le rogó, la Biblia habla, le rogó que sanara a su hijo. En griego es una palabra que él insistía, se imagina, lo dejó agonizando, no tenía lucha ya. Ahí no era cuestión de dinero ni de médicos, nada de eso, porque Dios es nuestro sanador, Él es el que sana. Así que Él le suplicaba, le insistía en decir: Señor, sana a mi hijo, ve, alabado Dios. Y sinceramente yo creo que Él persistía en decirle: Señor, Señor, por favor, ven conmigo, acompáñame y ve y sana a mi hijo y ayúdame, mi hijo está a punto de morir. ¿Podrías venir a ayudarme? Oiga, hermano, yo creo que ahí todo el estatus, toda la sinceridad sale de uno, y también se ve en el hecho de que desde Capernaum a Caná de Galilea había el espacio de 30 kilómetros en kilómetros. Pero no era una carretera como la que tenemos hoy, ni tampoco tenemos un transporte como el que tenemos hoy a alta velocidad y en el air condition o calefacción, nada de eso. Era más bien 30 kilómetros en terreno montañoso que se tenía que remontar uno hacia las montañas y caminar, no le hace que llevara montura y los peligros que acompañaran ahí para contactar a Jesús El hombre estaba desesperado, este oficial. Así que él, en medio de eso, era sincero, fue a ver a Jesús con un solo propósito y le pidió lo que necesitaba. Pero mire, también notamos esto, la sencillez del hombre. Él era sincero, pero también sencillo. Hermano, todo se tiene que quebrar ante una necesidad así. Porque el verso 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Caso de muerte, vida o muerte, hermanos. Vemos aquí, noten que no respondió para nada el oficial. Era un alto oficial, hermanos, del rey. Y delante de Jesús, hermanos, se quebrantó, sincero y sencillo, a la reprensión de que Jesús le dio. Yo no estoy seguro si él lo reprendió a él, pero él tenía un solo pensamiento en su corazón y eso podía más que todos los demás que estaba sobre él, sobre el tapete, como luego decimos. Sin importar lo que Jesús dijera, el hombre iba a decir lo mismo. Lo que él tenía, el deseo en su corazón, y dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Eso es todo lo que a él le interesaba. ¿Por qué? Porque su tristeza produjo en su corazón un sentido, como dije, de sinceridad. Y su sinceridad lo redujo todavía más a él, a su sencillez. Mire, estaba presto este hombre. Y es interesante cómo la vida a veces se vuelve nada complicado en momentos de gran necesidad. Así que por eso creemos, hemos orado por esta palabra, que llegue a los corazones ásperos, a tierras que estén agrietadas, y sea un bálsamo que suavice su vida, su corazón, y que tenga sensibilidad a las cosas de Dios, a su palabra. La enfermedad, hay veces seria, que es como la que tenía este hijo de este hombre, aunque de alguna manera era algo complicado en la vida, y cada uno que padece me entiende, se identifica con lo que estoy diciendo, y de otra manera a la vez simplifica la vida por lo que le voy a decir. Mire, un enfermo no puede hacer muchas cosas, y hay cosas que uno puede hacer y cosas que no puede hacer. Por ejemplo, el que está recibiendo terapias o en exámenes o en cierto proceso de radiografías o asistir a cierta diálisis, es un proceso que tiene que ir a sus fechas, tomar sus alimentos, tener esas terapias. Y es lo que él tiene que hacer solamente. Si le piden que haga cierto trabajo, no puede hacerlo. Además, el médico ni la esposa o esposo no se le permite, no puede hacer. Por ejemplo, él no puede afanarse en trabajar. Hay veces vemos que mucha gente lamentablemente no viene a la iglesia porque le ofrecen otro trabajo y otro y un overtime. Creo que si estuviera enfermo, no podría. Entonces estaría más presto para las cosas de Dios. Nos ha tocado testificarle a gente, como he dicho, que los invitábamos a oír palabra de Dios, no solamente a una iglesia, a la casa, a algo, y no tienen tiempo, están muy afanados. A la par se les enferma un hijo, su padre, tienen que salir de emergencia. No queremos eso, Dios no quiere eso, pero Dios quiere llamar la atención. Y las personas nos dicen, ¿cómo me acordé de usted? Que Dios hace que saquemos tiempo cuando estamos en el hospital con nuestro niño pequeño, estamos en prisión, ahí nos acordamos de Dios. Entonces la vida se vuelve más fácil, más simple. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando los niños se enferman, que no quieren ir a la escuela, están enfermitos con calentura? Y aún los grandes, especialmente los hombres, quieren que la mujer esté allí, le amarra la cabeza, le da ciertas pastillas, cierto masaje, y aquí, jane, y allá. Como que le hablamos nosotros de que les trate, les chipile, ¿no? Y les conviene estar ahí para no trabajar, porque al trabajar representa responsabilidad para los grandes y para los chiquitos ir a la escuela. Y si tienen exámenes, hay veces hasta a propósito se enferman para no hacerlos, están bajo presión y la vida se vuelve más fácil, ¿no? Bueno, ¿cuánto me están entendiendo? ¿Se dan cuenta? Muchos de lo que realmente vale. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente, a la iglesia, pero amamos a nuestra familia. Y hay veces cuando tal vez en la iglesia no nos entienda mucha gente, la familia o la esposa está ahí para entendernos. Y hemos aprendido nosotros de valorar, hermano, lo que realmente interesa, lo que cuenta. Porque cuando uno atraviesa algo serio, descubre qué es lo que realmente importante. La familia, los amigos, inclusive nosotros descubrimos realmente quiénes son realmente nuestros amigos, los que estuvieron ahí, los que no nos dieron la espalda, los que no nos criticaron, aun cuando mucha gente cayó, ¿verdad?, de la gracia o de pecado. Esos son los amigos. Así que este hombre, hermanos, tenía una gran tristeza, fue sincero y fue muy sencillo a las cosas que Jesús tenía que decirle. Fue a ver a Jesús y le dijo lo que necesitaba, y pudiera sugerirle que eso es precisamente lo que tiene que decirle usted a Dios. Le voy a dar algún ejemplo. Mire, lo que usted necesita es, tal vez cuando el Señor le reprendió a él, en realidad no fue a él directamente. Como decía, estaba yo viendo esto, tal vez fue a los galileos que le habían estado siguiendo porque pensaban que Jesús era un gran obrador de milagros. Qué triste, como he dicho. Estamos hablando de la fe. Para Dios la fe es más preciosa que el ver o que le sigamos por lo que Dios nos da. Se imagina que solamente mi esposa se case conmigo porque tiene un techo, tiene un carro, o viceversa, ¿no? O porque ella me arregle papeles, documentos. ¿Ve? Ese no es amor. Por lo que Dios me da, sea el hombre o mujer. Mucha gente sigue a Dios así. Y lamentablemente mucha gente lo sigue a Dios por los milagros. Y Jesús reprochó eso una ocasión, dijo, de cierto, me siguen porque comieron pan y se saciaron, llenaron sus vientres. Qué triste, ¿no? Tal vez por eso Jesús dijo, si no viereis las señales, no creeréis. Tal vez lo dijo por otra gente. Pero sea, lo que Jesús quiso decir en aquella afirmación, verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Eso ejerció como que era un efecto apropiado en el oficial, porque él dijo en el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Mire la necesidad de este hombre. Así como diciéndole, Señor, no hay necesidad de debatir contigo, porque tú me ganarías. Lo que tú digas, como aquella mujer, recuerda, que le dijo Jesús, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Ve cómo ella se humilló, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus señores. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde esa hora. Bueno, es algo similar aquí. El hombre dijo, Señor, no quiero pelear contigo. Yo lo único que sé es que estoy aquí y ni siquiera estoy seguro si estoy aquí por las razones correctas. Pero, Señor, hay una cosa que sí sé con certeza. Hay un hijo que tengo en casa a quien quiero mucho y se está muriendo. Eso es todo lo que me importa en este mundo. Ahora, voy a ir, hermano, cerrando porque no quiero... rebrujarlo, como lo hablamos, decimos, llevármela con despacio. Pero yo he escuchado oraciones muchas veces y es bien interesante cuando se está con alguien que sabe cómo hablarle al Señor y simplemente le dice lo que necesita. O sea, hay personas que saben orar un poco más que otras. La mayoría, dijo Jesús, no sabemos orar como conviene. Por eso él puso la guía del Padre Nuestro. No vamos a orar así, ya hemos hablado mucho de eso. Pero no hay ningún vocabulario de oración, y no estoy hablando aquí de hablar en lenguas, nada de eso, sino de un vocabulario especial en la oración, donde uno por sí, por así decirlo, engama o pone algo en marcha para que encaje cuando uno empieza a orar, nada de eso. Alguna vez, yo no sé si usted ha oído a alguien orar, y es como ora de la manera que no hablaría con ninguna otra persona, de otra manera, o en otro caso no lo haría, sino él espiritualiza la oración. No sé si ha oído casos así, por ejemplo. Cuando alguno empieza a orar, lo que se oye muchas veces es una voz como de sepulcro. Una voz, por así decirlo, una voz profunda como si saliera de un sepulcro, con mucho misterio, que no es natural y que no es normal. Yo no quiero orar así, ni oír lo que ore así. Pienso que no es lo que Dios quiere. Él simplemente quiere convencernos, o sea, con Él, quiere que nos expresemos, que platiquemos con Él, que conversemos más bien con Él, que Él es nuestro Padre, Él quiere hacerse conocer, Y nosotros somos sus hijos. Por ejemplo, miren, se dice que el gran predicador inglés llamado Spurgeon, en una ocasión, él tenía un joven que trabajaba en su iglesia como interno. Él lo estaba instruyendo, él era su mentor, es decir, Spurgeon de ese joven. Y un día le pidió a él que elevara una oración en uno de sus servicios de la iglesia. Y el joven pensó que era el gran momento de impresionar a la congregación y a su mentor. Así que el joven lo que hizo es lo siguiente: así que él se preparó su oración y fue algo grandioso. O sea, lo que quiero decir, bueno, en esa oración tenía toda clase de nombrar a todo cuanto hubiera personajes, todo y a todos, lo que uno pudiera imaginarse, y comenzó a orar: oh gran Dios, Dios del universo, Dios todopoderoso, y siguió su discurso, y se alargó el tiempo, ya había pasado alrededor de más de 5 minutos en la oración, y Spurgeon, él se dio cuenta que su tiempo de predicación se estaba totalmente evaporando, y ante los ojos de todos, él se puso de pie, puso su mano en los hombros del muchacho y le dijo en voz alta: hijo, simplemente llámale padre y dile lo que quieres, hombre. Fue bien directo. Llámale padre y dile lo que quieres.
Las fueron las baterías.
Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Jesús, solamente el hombre estaba con Jesús. Y él le dijo a Jesús: si no vieres, en el verso 48, si no vieres las señales, no creeréis. Verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera. ¿Se fija? No peleó con Jesús, no rebatió: oh, yo soy un oficial del rey. No, nada más: Señor, desciende porque mi hijo, antes de que muera. Solamente este hombre vino a Jesús y le dijo: no quiero debatir en ninguno asunto, en los asuntos que tú me digas, Señor, o que traigas a colación. Simplemente quiero que sepas que mi hijo está enfermo y quiero que vengas y me ayudes. Ahora, lo que yo veo, hermanos, antes de cerrar, es la gran sumisión que este hombre tuvo. Mire cómo él fue quebrantado todo, fue cediendo, tuvo esa sensibilidad, esa sencillez, y ahora se somete a Jesús. Y esta es la parte clave, hermanos, que yo quiero cerrar aquí, pero enfatizar en los siguientes versículos que dejé pendientes, ya del 50 en adelante, que nos vamos a tocar. Pero es algo bien clave aquí que yo observo, porque aquí sucede algo, una tremenda demostración. En el verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Algo tan clave aquí, porque aquí sucede una tremenda demostración de fe. Y pensamos que esto, si pensamos un momento antes de cerrar, de que él recibiera la instrucción de Dios, de Cristo Jesús aquí, era obvio de que él estaba convencido de que la única manera que el Señor pudiera sanar a su hijo era de que el Señor fuera físicamente a Capernaum y lo sanara. Mire, por eso le digo que Jesús no es un médico o un sanador cualquiera. Jesús no es como el doctor que nosotros queremos, o la ambulancia que lleve su título, su conocimiento, y que vaya en la ambulancia o en el maletín y le ponga la inyección o le dé la píldora al paciente o le dé los primeros auxilios. Jesús no es así. Voy a algo mucho más profundo, porque Jesús solamente dijo la palabra: ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo y él se fue. Entonces, a lo que voy es esto. Era como si el hombre le dijera: Señor, sé que tú puedes sanar de cerca, pero quiero que vayas conmigo y me acompañes. Algo que en la mente de este hombre no se puso a pensar, de que él quería que Jesús fuera con él, es decir, como 30 kilómetros por la montaña, caminando o en caballo, y pusiera las manos en su hijo y lo sanara. Y Jesús no le dijo eso. Le dijo: ve, tu hijo vive. Él creyó esta palabra y fue. ¿Qué fue lo que encontró? Que sus siervos salieron a encontrarle y le dije: tu hijo vive, tu hijo vive. Yo creo, en mi manera de pensar, que si uno no cree a Jesús lo que él le dijo y partiera hacia allá,
recuerde, 30 kilómetros por la montaña, y saliera la gente a encontrarlo, uno, ya ve cómo es uno pesimista, hay veces. Y si no, cree la palabra de Jesús, dije, esperaría lo peor. De seguro mi hijo murió. Pero no sucedió así. Yo estoy seguro que los siervos gritaban, ¡hey, tu hijo vive! ¡Ven, ven, tu hijo vive! Y él corrió. Y claro, como se echaba en sus brazos, lo abrazó, la Biblia no enfatiza nada de eso. Pero él sí preguntó como a qué hora recibió, para ver lo que Jesús le había dicho. Vamos a explicar todo eso muy bien en la segunda sesión o plática. Alabado Dios. Y él sí fue muy curioso en preguntar la hora, para comparar si lo que Jesús le había dicho checaba con esto. Dice, ayer como a las 7 le dejó la fiebre. Y el noble entendió que era la hora exacta donde Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Amén. ¿Cuánto?